La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Mayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Una vez más nos encontramos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Un especial saludo para quienes nos escuchan a través de www.nacionesunidas.org.co y por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo los acompaña Luis Eduardo Morales. Uno de los fenómenos asociados al conflicto colombiano es la utilización de minas antipersona por parte de los grupos irregulares que operan en el país. Hoy hemos invitado a Mark Bonnet, representante de la oficina en Colombia del Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas, UNMAS, para conversar sobre esta problemática, cuál es la situación actual en Colombia, qué avances ha habido frente a este tema y cuáles son los desafíos relacionados a las minas antipersona a los que debe dar respuesta Colombia. Mark, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias por la invitación y voy a tratar de responder a todas las preguntas. Gracias.
Mark, para iniciar y de pronto ubicar mucho mejor a nuestros oyentes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desminado humanitario?
El desminado humanitario es primero una acción humanitaria, es una acción de apoyo a las comunidades, a la población que debe enfrentar riesgos en el terreno con todos los restos explosivos de guerra y hablamos específicamente en nuestro caso en Colombia de minas antipersonales o de artefactos explosivos improvisados, pero la idea es realmente de proteger la población, de dar a la población una buena información y últimamente de remover todos estos artefactos explosivos para dar a la población un acceso a toda la tierra, a acceso a los puntos de agua, acceso a los caminos.
Tengo entendido que actualmente una de las entidades que tenía como obligación dentro de su mandato, pues obviamente es el Ejército Nacional en cuanto al proceso de desminado. Pero también han llegado otras ONGs, otras organizaciones internacionales a realizar estas acciones en el país. Para que esto se pueda dar, como se está dando ahora, se trabajó fuertemente en el tema de construir un marco legal, ¿cierto? Que permitiera un poco pues que estas organizaciones llegaran a Colombia. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos puede contar un poco, ¿cómo fue ese proceso de armar ese marco legal, de permitir de pronto esa interlocución con el gobierno nacional?
Bueno, primero pienso que viene a hablar un poquito del batallón de desminado humanitario. El batallón tiene como 9 pelotones trabajando en algunos departamentos, donde hay las condiciones de seguridad para trabajar. Están haciendo un buen trabajo desde muchos años, pero no es realmente suficiente y debemos buscar más apoyo para la población, para las comunidades. Y desde el fin del año 2009, tenemos un compromiso del gobierno para también invitar organizaciones civiles profesionales, que son organizaciones non gubernamentales sin ánimo de lucro, que trabajan en este contexto en muchos países desde muchos años. Es un sector de trabajo que tiene más de 20 años de experiencia en todo el mundo y es un sector muy activo a este momento con miles y miles de desminadores civiles apoyando acciones humanitarias, pero acciones de desarrollo también. En Colombia, desde 2010, hemos trabajado sobre el tema del marco legal y técnico para establecer este marco. Hemos necesitado una ley, decretos, estándares nacionales y también un proceso de acreditación. Es como un proceso de certificación de estas organizaciones para asegurarnos que ellos tienen el nivel requerido para trabajar en Colombia. Hemos necesitado como cerca de 3 años para establecer este marco y desde como 15, 20 días tenemos la primera organización en el terreno trabajando con desminadores civiles en el suroriente antioqueño, primero en el municipio de Nariño. Y ahora vamos a ver cómo trabajar más sobre este asunto y obtener más apoyo de la comunidad internacional y también trabajar más con el batallón de desminado humanitario para aumentar la capacidad y para aumentar la velocidad de respuesta a las comunidades.
Voces para el análisis.
Colombia, después de Afganistán, sigue siendo el segundo país del mundo más afectado por los accidentes con minas antipersona. El Programa Presidencial para la Acción contra Minas Antipersonal señala que en el país existen por lo menos 7.000 sobrevivientes de accidentes que quedaron con secuelas, como pérdida de extremidades y ceguera. Daniel Ávila, director de este programa, nos habla sobre el desminado humanitario y la situación del país en relación a las minas antipersona.
El tema del desminado humanitario debemos partir de la información. Hemos avanzado con un sistema de información que manejamos desde el programa presidencial, en el cual contiene datos sobre la ubicación de algunos campos minados que han sido reportados por las comunidades, por las personas que viven en esas zonas. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado que donde el batallón de desminado humanitario vaya a hacer una intervención, no haya presencia de grupos armados ilegales que utilizan esas minas. Hemos encontrado que en algunos departamentos o regiones del país donde utilizan estos artefactos, al ser informados sobre esa ubicación de los campos minados, la comunidad resulta amenazada o desplazada. Por eso tenemos que proceder con sumo cuidado para que estas comunidades no se vayan a ver amenazadas tampoco por la delación de la información. Nosotros a la fecha ya tenemos más de 10.500 personas en los últimos 20 años que han sido víctimas por estos artefactos, de los cuales el 60% corresponden a miembros de las fuerzas militares y el resto 40% a población civil. Una cifra preocupante en eso que le estoy comentando es el número de niños y niñas que han caído en campos minados. Ya tenemos más de 1.000 menores de edad, lo cual obliga a que sigamos trabajando fuertemente hasta poder lograr cero víctimas en Colombia. Así es como nosotros estamos coordinando esa política con otras políticas importantes del gobierno nacional, como la restitución de tierras, por ejemplo, la ley de víctimas, igualmente para el retorno de las poblaciones, con el fin de que esa tierra que se vaya a entregar a los campesinos que ha sido arrebatadas por los violentos no vayan a contener ningún campo minado. Igualmente para el retorno de las familias a sus hogares que fueron abandonados por la violencia, puedan retornar con toda la seguridad y certeza que no vayan a pisar una mina. Y por supuesto, cada vez que recibimos una solicitud de una posible afectación en escuelas, en fuentes de agua, todo eso que es violatorio o resurge en una infracción al derecho internacional humanitario, lo atendemos en la medida posible con desminado militar, por supuesto eso a través del Comando General del Ministerio de Defensa Nacional.
The Halo Trust es una organización no gubernamental experta en el tema de desminado humanitario. Opera en 16 países y ya lleva más de 1.4 millones de minas destruidas. El objetivo de esta ONG es capacitar y empoderar a las personas de las comunidades afectadas para que sean capaces de realizar la labor de desminado, tal como lo afirma Jason Villamil, oficial de operaciones de Halo Trust, quien además señala los desafíos del desminado humanitario en Colombia.
El otro es una organización no gubernamental sin ningún tipo de interés político, religioso ni económico, con un solo fin, y es acción humanitaria enfocada en el desminado humanitario y la destrucción de minas antipersonal y remanentes de guerra. Los desminadores que trabajan en Colombia, siguiendo una política global de Halo, son hombres y mujeres provenientes de las comunidades afectadas, en su mayoría de veredas que tienen sospecha o tienen confirmación de campos minados, de áreas peligrosas. Ellos son agricultores, son vaquianos, son obreros, son labriegos que encuentran en Halo una oportunidad laboral y adicional pues encuentran una gran oportunidad para convertirse en actores útiles de la reconstrucción de su propia comunidad. El desafío más grande es lograr intervención de minado humanitario en comunidades alejadas, en comunidades que viven en municipios que aún no gozan de todas las condiciones de seguridad, digamos, para que sean consideradas como verdes, como seguras, pero que necesitan una intervención urgente, como son comunidades indígenas, comunidades afro, descendientes en el sur del país. Entonces, lograr que el desminado les llegue a ellos y no esperar a que el conflicto se acabe o a que ocurra una época de tranquilidad para luego llegar, entiendo que es un gran desafío.
Continuamos Continuamos en Voces Unidas conversando sobre el desminado humanitario con Mark Bonnet, representante de la Oficina en Colombia del Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas, UNMAS. En el anterior reportaje escuchábamos las voces y también esos avances que desde el Gobierno Nacional se han adelantado frente al desminado humanitario y la visión que desde otros sectores se tienen frente a esta problemática. Mark, escuchábamos un poco como ese proceso que se ha adelantado por parte del Gobierno, pero sería interesante de pronto contarle a nuestros oyentes cuáles son las fases, ¿no?, que tiene este desminado humanitario, porque no solamente es ir al terreno y pues desactivar los artefactos explosivos, sino que además hay otras acciones muy importantes para esta labor.
Sí, pienso que es importante en este contexto de hablar de estos pasos, porque hay generalmente una confusión hablando de desminado humanitario. Hay una confusión con los actos de destrucción de minas y de todo lo que puede generar una situación de alto riesgo. Es una realidad, pero esos son otros pasos. El primer paso para desminado humanitario es de hablar con las comunidades, hablar con las autoridades locales y obtener una luz verde para adelantar el trabajo. Pienso, un mensaje muy importante. No podemos hacer nada sin un acuerdo con las comunidades locales. Ellos deben decidir si hay los puntos importantes sobre el tema de seguridad, si hay todo lo que se necesita para asegurar que una buena seguridad para trabajar. Si no hay una buena seguridad, claramente no es posible trabajar y estamos mirando a esperar más tiempo para ver si la situación va a cambiar. El segundo paso es la búsqueda de información. Es el centro del trabajo de desminado humanitario. La limpieza de la tierra es el paso siguiente, pero la búsqueda de información es realmente el centro de nuestro trabajo, porque no tenemos informaciones precisas sobre el dónde son las minas, dónde son los artefactos explosivos, y vamos a necesitar la movilización de equipos especializados sobre este tema, equipos que van a buscar la información, que van a hablar con los campesinos, que van a ir a las fincas, que van a hablar con la población para tratar de generar el perfil de la amenaza, para tratar de establecer el alcance del problema, para definir cuál es el tamaño del problema en cada lugar donde hay un riesgo eventual con minas. Y eso es realmente un trabajo muy importante que no necesita grandes equipos. Tenemos equipos de 3-4 personas que van a tomar el tiempo para establecer una relación de confianza con la comunidad. Con esta información vamos a establecer mapas, vamos a establecer, a tener los puntos necesarios y el tamaño del trabajo que va a necesitarse. Con esta información vamos a establecer también el tiempo necesario, eventualmente el tipo de amenaza, porque la información va a salir de las personas que están alrededor de la amenaza. Con esta información vamos a definir también cuál es el nivel de impacto de esta amenaza, porque desminado humanitario, especialmente la limpieza de la tierra, va a necesitar inversiones importantes. Vamos a necesitar mucho tiempo, vamos a necesitar muchas personas y debemos establecer una prioridad sobre los campos que necesitan una atención. Y de esta manera vamos a priorizar y establecer que hay campos de alto impacto, campos de medio impacto o campos de bajo impacto. Y de esta manera vamos a hablar con la comunidad y definir cuáles son los campos que necesitan más atención, una atención inmediata, si es una escuela, si es un camino, si es un punto de agua, o si es un campo muy, muy, muy lejos que no necesita tan atención.
Mark, hace un momento hablaba de un aspecto importante del desminado humanitario, y es el impacto. ¿Cuál es ese impacto teniendo en cuenta el proceso de restitución de tierras que se realiza en el país?
Por ejemplo, en el tema de restitución de tierra, que es un programa del gobierno colombiano bastante importante a este momento, hay muchos lugares que van a necesitar la intervención de equipos especializados sobre el tema para establecer si la información que la unidad de restitución de tierra tiene a este momento es una buena información o es una información que podemos cancelar. Y necesitamos la llegada de un pequeño equipo que va a buscar esta información, que va a verificar con la población alrededor de del predio y establecer un reporte. Vamos a preparar un reporte muy preciso, con coordenadas, con toda la información, con la fuente de información también. Y el equipo va a decidir si este predio va a necesitar un trabajo de limpieza de los artefactos explosivos o si realmente no presenta ninguna amenaza para la población. Y a este momento tenemos con la Unidad de Dirección de Tierra un programa para estudiar y ver cómo responder en todos los predios accesibles donde la seguridad permite este acceso para dar a la unidad una respuesta muy, muy clara sobre lo que ellos pueden hacer con este predio o eventualmente esperar un trabajo con equipos de desminado humanitario para la limpieza de la tierra.
En su propia voz.
Marlene Álvarez Suaza, en el momento estoy ocupando el cargo de supervisora y coordinadora médica en la organización Halo Trust Colombia. Fui víctima del conflicto por desplazamientos directa porque mi papá fue asesinado por un grupo armado y también perder todo lo que teníamos, salir de la finca donde vivíamos y después se vino la siembra de minas, el impedimento para volver por mucho tiempo. Yo decidí ser, desde el primer momento en el que supe la organización y de decirle algún día a la gente, mire, allá donde no se podía meter, usted ya se puede meter. Y no es tanto eso, es la alegría de decirles que ya no está para que nada malo pase. No es tanto que puedan volver, sino que por algún motivo algo malo pueda pasar. Ya uno decirles, ya no tengan miedo que nada malo puede pasar porque ya no están ahí. Creo que lo más difícil es estar un poquito lejos de la familia, de las personas que quiero, pero cuando pues siento esa nostalgia, creo que me fortalece pensar en que estoy haciendo algo bonito por mucha gente. Bueno, sí, mi mamá, la primera vez que yo le dije me voy para Halo, primero fue dificultoso aprenderse el nombre como tal, y después cuando le dije que era pues a hacer labor de desminado civil humanitario, pues ella misma me dice, no, a mí eso no es peligroso, no, a mí me da miedo que usted se vaya por allá, no sé qué. Pero pues obviamente uno les está explicando a la medida de que ellos entiendan de que si uno sigue los procedimientos no hay nada riesgoso, o al menos todo en la vida tiene un riesgo, pero siempre uno trata de hacer las cosas correctamente. Y respecto pues a que sea un acto inseguro, no lo creo desde mi punto de vista, porque sí tuvimos unos buenos instructores a la hora de enseñarnos a hacer la labor. Entonces es algo muy bonito porque Halo le enseña con disciplina y luego lo emplea, pero entonces se encarga de que se tenga la capacidad para hacerlo. Entonces, de manera de que uno haga las cosas exactamente como se las enseñaron, yo creo que no hay nunca ningún problema.
Continuamos en Voces Unidas hablando de desminado humanitario. Mark, escuchábamos un testimonio de una persona, de una mujer que se había, pues que había decidido adelantar esta labor de desminadora. Y pues me salta como la pregunta, ¿cuál es el perfil de la persona que podría dedicarse a esta función? Algunos creen que de pronto es una labor muy peligrosa. Ella nos cuenta que si uno hace las cosas como deben hacerse, ese peligro se disminuye bastante.
Primero hay un el trabajo de desminado humanitario hay algunas funciones, no hay una función. Hay los desminadores, pero hay otras funciones porque son operaciones bastante grandes y necesita muchos tipos de trabajadores. Pero, por supuesto, los desminadores tienen un papel muy, muy central y muy importante en el trabajo. El reclutamiento de los desminadores se hace en las comunidades. Se hace con personas que son voluntarios para hacer este tipo de trabajo. Como le dijo la persona en la entrevista, hay un entrenamiento muy, muy preciso, es un trabajo con una disciplina muy alta. Son personas que son campesinos, personas desplazados. Nuestra experiencia en otros países es que trabajemos con muchos excombatantes, por ejemplo, que tienen un buen perfil porque conocen el trabajo en el campo, en la selva y pueden adaptarse a este tipo de vida en la naturaleza. No es un trabajo que necesita una gran educación, va a necesitar como 5 semanas de entrenamiento. Siguiendo estándares operacionales muy precisos, y eso es el resultado de un proceso de acreditación, porque tenemos estándares internacionales, tenemos estándares nacionales que van a aplicarse en el país propio, y las organizaciones deben seguir un proceso de acreditación para demostrarnos que ellos tienen todos los procedimientos requeridos para hacer un trabajo perfecto. Claramente el objetivo es de asegurar una buena seguridad en el terreno para los desminadores y últimamente para un producto final que es una tierra limpia de cualquier artefactos o explosivos. Es el producto final. Y hay un proceso para limpiar la tierra, que es un proceso muy preciso. Estamos haciendo también un trabajo de monitoreo continuo de las operaciones, un monitoreo externo. Hay una organización especializada trabajando con el gobierno sobre este tema. Y las personas que están trabajando en este contexto, bueno, hay claramente un nivel de riesgo, pero cuando ellos y ellas están siguiendo los procesos, realmente estamos disminuyendo el nivel de riesgo.
Bueno, Voces Unidas le preguntó a los ciudadanos, a nuestros oyentes, cuál era su percepción frente al uso de minas antipersona en el conflicto. Y esto fue lo que nos respondieron.
Voces que enlazan opiniones.
Pienso que es una manera descarada y cruel de atacar a la población civil en general. No solo los militares tienen que ver en eso, sino los civiles, en ser víctimas, ¿no?
Porque hay mucho terrorismo por la guerrilla, que son los que hacen la maldad al pueblo colombiano.
Ay, no, pues que es muy triste, que ojalá que eso cambie, porque nosotros vamos a ser un país ejemplo.
Porque esa es la arma más fácil que utilizan los delincuentes para poder mantener a la población civil y a los militares asustados y con terrorismo. Como ellos lo hacen es más que todo para sembrar terrorismo, pero no piensan en la población civil.
Eso sí lo sabía, sí, realmente sí, porque aquí en Colombia lo que es en el campo, nuestros guerrilleros lo que hacen es colocar esas minas antipersona para acabar con nuestros campesinos y para que así tampoco los militares pues lleguen allá a acabar con toda esta cuestión de la droga.
Pues muy malo, porque nosotros tenemos muchas riquezas para estar haciendo eso.
Bueno, pues por noticias he oído y es tenaz, porque por lo general los que caen en las minas son personas que nada que ver con el conflicto. Los que más sufren son los campesinos, la gente del área rural. Y pues igual un soldado también duele, porque es increíble que alguien quede amputado de sus piernas. Bueno, primero un cambio de actitud ante eso, o sea, no con violencia yo voy a cambiar a mi país.
Margarita
que escuchábamos algunos de los conceptos que tiene la gente sobre este tema. Definitivamente el desminado humanitario es una gran oportunidad, no solamente pues para todos estos procesos de restitución de tierra, sino también para que a estos territorios donde antes estaban de pronto vedados o están en este momento vedados, llegue mayor inversión.
Es claro que el trabajo de desminado humanitario va a ayudar al acceso a los campos, a las zonas aisladas por la amenaza de minas, y en muchos casos vamos a ver una vida nueva en estos campos, porque cuando la comunidad y los campesinos van a tener la conciencia que pueden ir de nuevo en estos campos y utilizarlos para un desarrollo económico, vamos a ver claramente más inversiones, vamos a ver un cambio de perfil en estas zonas. Y es, pienso, también el interés de tener la capacidad de responder a las comunidades locales, es no solamente protegerlas, pero también permitir la inversión y el uso de la tierra, y restablecer la conciencia con estas comunidades.
Marc, el desminado humanitario, además de permitir que las personas retornen a sus tierras y que llegue mayor inversión, también se puede convertir en una posibilidad de trabajo a corto plazo. ¿Cómo se puede dar ese proceso?
No, claramente es un otro aspecto del desminado humanitario, es la posibilidad de tomar dar un trabajo sobre el largo plazo a la gente, a la comunidad, a los que regresan, a los desplazados. Tenemos muchos ejemplos en muchos países de empleo sobre el largo plazo. En un país como Camboya, a este momento tenemos como 3.000 desminadores civiles trabajando. Es como una economía para el nivel local también. Cuando hay tan desminadores trabajando, hay un impacto sobre la economía local. En un país como Afganistán ahora tenemos como 12.000 desminadores civiles trabajando. Es, pienso, una posibilidad para este sector de tener un papel muy específico. Ojalá vamos hasta un proceso de paz, de tomar un papel específico sobre el empleo de los retornos, sobre el empleo de las comunidades locales, de los campesinos que no tienen trabajo. Podemos emplear también
desmovilizados
que pueden también jugar un papel muy positivo. Y para nosotros todo este proceso de desminado humanitario es realmente un proceso de construcción de la paz.
El futuro que queremos.
Juan Carlos era un agricultor y le gustaba trabajar en el campo, pero todo cambió un domingo a las 4 de la tarde cuando pisó una mina antipersona en la vereda El Papayal, municipio de Balboa, Cauca.
Yo me accidenté fue el 27 de marzo del 2011. O sea, yo me encontraba en la localidad del municipio del Tambo, en un punto llamado Honduras, llamado Nosotros Pescadores Los Tigres. Y en eso pues andaba trabajando con algunos compañeros y andábamos 4 ese día. Y de repente cogimos un camino y yo pues iba adelante, pero pues cuando quise sentir fue la explosión. Y caí como unos 2 metros hacia adelante. Cuando yo caí, ya cuando ya me miré, yo ya no tenía el pie ya. Pues ya los compañeros corrieron con alguno y después ya uno se quedó ahí conmigo y me ayudó a parar de ahí donde estaba y me ayudó a sacar de así. Y me amarró, me hizo como me amarró la pierna como un torniquete que le llaman a eso como para uno no desangrarse demasiado. Entonces me tocó llegar hasta la 1 de la mañana donde estaba el carro allá para llevarme al centro hospitalario. Ahí me colocaron, o sea, me lavaron ahí, me vendaron y ya hice los papeles para darme la remisión para Popayán. Ya a Popayán llegué el día lunes como a las 8 y media de la mañana, fue que llegué al hospital. Y ahí fue donde a las 8 y media de la mañana fue que ya empezaron a atenderme allá en el hospital San José de Popayán.
La Fundación Tierra de Paz es una organización regional sin ánimo de lucro que ayuda a sobrevivientes de minas antipersona. cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Juan Carlos nos cuenta su experiencia como beneficiario del proyecto Asistencia y Acompañamiento en Derechos e Iniciativas de Mejoramiento de Ingresos de las Víctimas de Minas Antipersona del Departamento del Cauca y sus familias.
Ellos me propusieron que proyecto yo necesitaba, o sea, producto productivo. Yo le dije que necesito unas gallinas, y entonces ellos me dieron el proyecto de las gallinas y unos marranos, para que ellos me colaboraron mucho en esa parte, que cómo tenía que manejarlo, que qué debía hacer. Me ha servido muchísimo eso. Incluso las gallinas pues ponen huevo, yo los vendo acá, y eso me ha servido. A veces pues necesito algo como para comprar algo de comer, entonces yo de ahí lo compro, gracias a Dios, con el proyecto que tengo acá. No, pues, o sea, como hay personas que le pasa un caso de esto y ya piensan en quitarse la vida, no sé, empezar otras cosas. Pero eso, gracias a Dios, no, yo me di moral, o sea, me daba moral yo mismo. Dios me daba moral que yo tenía que seguir para adelante, que todo el tiempo, a pesar de lo que me ha pasado, tenía que seguir para adelante. No me podía quedar aquí estancado.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para ustedes. Le agradecemos a Mark Bonnet, representante de la oficina en Colombia del Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas, UNMAS, por sus aportes. Los acompañamos en esta emisión Luis Eduardo Morales, con el apoyo periodístico de Grace Vega y Natalia Prieto. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Los esperamos con otro importante tema en nuestro próximo programa, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La Noiki, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.